lo dicen hasta nuestros entrevistados.
Gracias a ustedes por ser tan tercos que siguen haciendo este podcast que tanto bien le hace al mundo.
Ya no te pedimos aportes a cambio de contenidos adicionales. Te pedimos que nos apoyes simplemente para que este podcast siga llegándole a miles de personas que quieren hacer negocios a los Silicon Valley. Súmate en patreon.com/tercos.
El Valle de los Tercos presenta Tercos Inédito, los mejores segmentos de nuestras entrevistas que nunca antes escuchaste.
Era un marketplace que no escalaba y no funcionaba y no hacía dinero y no hacía nada y era yo sentado en Starbucks, había renunciado al trabajo.
Creo que es importante de tener las dos partes, ¿no? La habilidad de ir allá y levantar capital, pero también regresar acá y ejecutar.
Como dijimos, hagámoslo a Estados Unidos y me contrataba, pude desarrollar en Estados Unidos, pucha, me iba a gastar en dos desarrolladores los $500,000 en un año. En Chile eso me duraron 2 años para un equipo de muchas más personas con un sueldo bueno en Chile. Era mucho más inteligente en mi caso utilizar a Latinoamérica como mi aprendizaje y mi equipo.
Soy Alejandra de Limia y este es el podcast de Silicon Valley en español. Hola, una vez más te doy la bienvenida a la post-temporada terca donde te ofrecemos contenido nunca antes publicado del mejor show de entrevistas en español en Silicon Valley. La quinta temporada del podcast ya está a la vuelta de la esquina. Fernando y Diego ya están trabajando en traerte las mejores conversaciones sobre startups y emprendimiento en tu idioma. Mientras tanto, te traemos otro episodio especial de Tercos Inédito, con segmentos nunca publicados de nuestras entrevistas. Y empezamos con el chileno Álvaro Echeverría, fundador de la app de logística Simple Route, que hizo lo contrario de lo que te recomiendan los gurúes de Silicon Valley. Luego de pasar por la aceleradora 500 Startups, Álvaro decidió volver a Chile para hacer crecer su empresa en lugar de hacer una apuesta global. Y para que veas que cada quien tiene que escribir su propia historia, a Álvaro la apuesta le funcionó.
En Silicon Valley te dicen pensar global, pero al final te terminaste volviendo a Chile, no te quedaste a construir la empresa desde Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una darse cuenta de que no estaban como para el mercado estadounidense todavía o qué?
Es una buena pregunta. Yo creo que estando allá no sé si cerramos suficientes clientes para decir, oye, estamos listos para estar vendiendo en Estados Unidos. Y ahora el producto, tenemos competidores bien parecidos a nosotros en Estados Unidos. O sea, eso no era una cosa de segmento, de validación, no creo. Era un poco más de habilidad y de capital. Yo creo que nuestro nivel de ventas no hacía factible que tuviéramos para quedarnos un año y armar un equipo comercial bien y bueno y producto. Teníamos que levantar mucho más capital en primera etapa. No vendíamos tanto en esa etapa para como no diluirnos tanto. Entonces, primero fuimos, y Estados Unidos no es mucho porque nos vamos a gastar los $500,000 en validar. Estamos todavía muy temprano en producto. Después, como lo levantamos con la gente de 500 Startup, y ellos me dijeron, oye, pero en Latinoamérica no tenéis competencia. En Estados Unidos tenéis 3-4 competidores que están en una etapa como tú, un poquito más grande. Quizás tiene sentido querer comerte la TAM. Y cuando te comáis la TAM, incluso uno de ellos te va a comprar, o te devolví y vendí, pero te puedes competir de mejor incluso, porque dominaste un mercado que es más difícil de vender. Vender en Latinoamérica 10 veces más difícil que vender en Estados Unidos, a la pyme o a la mediana. Entonces, porque está menos digitalizado, en logística por lo menos, que mi segmento. Que los conductores no tienen celulares casi nunca, los centros de distribuciones, que es donde yo le vendo, tampoco tienen computadores muchas veces, ni internet. Entonces, lograr venderle, usar el sistema, crecer y escalar en ese segmento, como que te ponía como haber ido a la guerra y después irte a Estados Unidos a competir de nuevo, pero con más capital y mejor pensado. O sea, los costos también eran diferentes. O sea, si yo me ponía, digamos, dijimos, hagámoslo a Estados Unidos y me contrataba, pude desarrollar en Estados Unidos, pucha, me iba a gastar en dos desarrolladores los $500,000 en un año. En Chile eso me duraron 2 años para un equipo de muchas más personas con un sueldo bueno en Chile. O sea, era mucho más inteligente en mi caso utilizar a Latinoamérica como mi aprendizaje y mi equipo. De hecho, Chile sigue siendo nuestro back office, le llamamos entre comillas, pero es como donde tenemos el equipo de ingeniería, data science, porque hay buen talento y podía escalar hacia otro lado.
Y ahora ya tienen oficinas en varios países y tienen clientes en muchos países.
Sí, como que ha sido bien, como que ya casi todos los días abro oficina en otro país, como que los abogados están re felices cobrándome por abrir oficina en diferentes partes. Sí, abrimos oficina, bueno, obviamente en Chile, que es donde partimos, en Perú el año pasado, en México también el año pasado, abrimos en Uruguay, en Argentina, estamos abriendo en Colombia ahora. Seguimos teniendo los Estados Unidos, pero no hay personas, ya es todavía como físico, pero sí comercialmente sí, y estamos pensando abrir relativamente pronto algo en Brasil.
¿Y dónde tienen clientes?
En 23 países del mundo. O sea, obviamente mucho en Latinoamérica, como que lo comentaba al principio, como que la plataforma la hicimos bien global desde el principio, ¿no? Como que pueda cualquier persona con tarjeta de crédito, mientras Stripe lo soporte, utilizar SimpleRoad. Entonces, pues lo mismo tenemos clientes, no sé, en España, en UK, en Australia, en Irlanda. De hecho, uno de Irlanda me encanta comentarlo, porque siempre se suscribe a fin de año un cliente en Australia que reparte pinos navideños. Entonces, SimpleRoad en ese caso reparte la Navidad. O sea, salva la Navidad de Irlanda, SimpleRoad, porque le hace llegar el pino navideño a todas las casas de la gente de manera eficiente. Y después se lo retira incluso. Entonces, ¿qué mejor que eso?
Bueno, vamos a hacer una película de Navidad.
Y del chileno Álvaro Echeverría nos vamos a la estadounidense Courtney McColgan, que desde su casa en Lima, Perú, nos contaba del éxito de su startup Runa en México. Sí, así como lo escuchas. Y Courtney, una emprendedora estadounidense que encontró la beta en Latinoamérica, nos decía que justamente esta región tiene muchas oportunidades para hacer lo que hizo ella. Así que si estás con ganas de emprender, escucha con atención.
Siempre digo esto a los inversionistas en Silicon Valley, es que hay una oportunidad en Latinoamérica ahora para gente como yo que pueden como ejecutar muy bien y pueden hacerlo localmente en Latinoamérica. No necesariamente tiene que ser extranjero acá, puede ser una persona local que realmente puede ejecutar y manejar una empresa bien y tiene contactos de ir a Silicon Valley y conseguir capital. Porque todavía la puerta no es tan abierta de hacer esto. Y para hacer algo como una plataforma de nómina o lo que Rappi está haciendo, tienes que levantar capital. Ese no es tan fácil de hacer esas cosas porque no ganas dinero desde día uno. Entonces, creo que es importante de tener los dos partes, ¿no? La habilidad de ir allá y levantar capital, pero también regresar acá y ejecutar. Y hay gente que quizás tienen uno, pero no tienen otro. Y puede ser un grupo que tiene estas cosas juntos. Pero si veas como las empresas que están teniendo éxito ahora, tienen esa combinación. Y este puerto no va a ser como así por mucho tiempo. Creo que los siguientes 10 años va a ser un éxito, pero a partir de 10 años, la capital van a estar acá más fácilmente, mucha más gente va a saber cómo ejecutar, va a ser más fácil. Entonces, es un buen momento el siguiente 10 años para hacer como seed investing en esas personas, porque puedes ganar un montón. Pese también lanzar empresas, porque no es tan competitivo ahora para ser una de estas personas. Pero 10 años no va a ser así.
Desde el 1 de diciembre ya puedes acceder a la nube.cloud. Es una plataforma de e-commerce para emprendedores y pymes que acaba de lanzarse en Latinoamérica. Federico Franzanti es cofundador de esta startup uruguaya.
La nube tiene como particularidad la facilidad de acceso que tiene hacia todas las herramientas que le permiten al usuario no solamente subir sus propios productos, comercializar fácilmente a través de distintos medios de pago, sino que también integrar medios de envío, tanto locales como internacionales.
La nube opera desde Uruguay, Argentina, España e India y tiene ambición global.
Queremos posicionar bien arriba la nube y llevarla a todos los países de Latinoamérica y después poder operar también en la Unión Europea.
La nube, e-commerce con ambición Silicon Valley. Súbete tú también en lanube.cloud.
Seguimos en Tercos Inédito, los mejores segmentos que nunca antes escuchaste del Valle de los Tercos. Ahora vamos a Sao Paulo, Brasil, a escuchar al argentino Federico Vega, fundador de una startup gigante, CargoX, un mercado online que conecta despachadores de cargas con camioneros. Carga 120.000 camiones al día. Federico les contaba a los tercos cómo, además de su propia terquedad y el sudor de su frente, necesitó dos enormes golpes de suerte para lograr hacer crecer a una empresa que hoy ya tiene más de 400 empleados.
Es un marketplace, entonces funciona un poco como un mercado libre, un Airbnb. Comenzás chiquitito y vas creciendo y un día tenés a un embarcador que es la empresa que publica cargas, invita a otra empresa y otra empresa, y un camionero empieza a usar el aplicativo y después le gusta y así, ahí vas subiendo. Pero llevó tiempo, sí. Estamos en el año 2020. Yo cuando trabajaba en la banca de inversiones, comencé a hacer el primer draft del negocio en 2010. Tenía un amigo que me decía, vos tenés dos trabajos, uno que te da plata y el otro te lo saca, porque yo en 2010, como no sabía programar, me enseñé a programar solo y nada, era un desastre programando. Entonces eventualmente dije, bueno, voy a contratar un programador y entonces ganaba plata por un lado y después gastaba la plata por el otro lado para pagarle a los programadores. Entonces llevó bastante tiempo, no es que fue de un día para el otro. Hasta 2016 era un marketplace muy chiquito, no nos conocía nadie y fue solo después de 2016 que empezamos a escalar rápido porque un día en 2014 WhatsApp dijo, era un marketplace que no escalaba y no funcionaba y no hacía dinero y no hacía nada y era yo sentado en Starbucks, había renunciado al trabajo y un día en 2014 WhatsApp dijo, yo creo que era 2014 o 2015, dijo vamos a autorizar llamadas de WhatsApp gratis en el aplicativo. Entonces eso fue una revolución en el mercado de camiones porque lo que pasó fue que los camiones antes usaban Nextel Radio, era una radio, un teléfono radio, porque era gratis. ¿Y qué pasó? Cuando WhatsApp dijo yo voy a autorizar llamadas gratis dentro del aplicativo, los camioneros dijeron, buenísimo. Entonces empezaron a comprar smartphones, empezaron a dejar de usar Nextel y fue en el transcurso más o menos de 12 meses que fue una revolución gigante. Así todos los camioneros empezaron a entrar online muy rápido y empezamos a crecer. Y ahí crecimos, hicimos una empresa grande, pero fue básicamente en abril de este año que fue el boom que nos hizo crecer casi tres veces en los últimos, no sé, desde marzo para hasta ahora. Fue exponencial el crecimiento porque lo que hacían los camioneros antes era... yo conocí este mercado andando mucho de bicicleta. Viajaba de bicicleta y paraba en las paradas de camioneros. ¿Cómo salió la idea? Yo viajaba de bicicleta y paraba en las paradas de camioneros porque cuando viajas de bicicleta entras en la ciudad muchas veces lejos la ciudad. Y en la parada de camioneros, todas las paradas de camioneros que yo paraba era... ahí tenés infraestructura para dormir, hay infraestructura para pasar el tiempo. Y ahí hablaba... es como si fuera un shopping. Pero en vez de tener ropa, tenés unos papeles en las ventanas que son cargas. Y esos negocios, esos locales, son de embarcadores que tienen carga. Y yo les preguntaba, hablando con ellos, siempre se quejaban de que el problema en Brasil es que transportar cargas es muy caro y la calidad de los camiones es muy mala, porque te roban la carga, rompen la carga, etc. Y cuando hablaba con los camioneros siempre decían, bueno, el problema de Brasil es que pagan poco para transportar la carga. Yo no llego a final de mes. Mirá mi camión todo viejo. Y aparte de eso, muchas veces entrego la carga y no me pagan. Ese era el gran problema que existía en Brasil. Y eso existe porque no existe información no hay información online de las cosas. Entonces, cuando vino el COVID, esos shoppings, que son miles en Brasil, que son todas las paradas de camioneros, donde el camión se conecta con el embarcador. Cuando el COVID llegó y dijo, vamos a prohibir los lugares con aglomeración, y las personas tuvieron miedo. La segunda camada que faltaba llegar online, que eran los late adopters. Los primeros fueron cuando vino WhatsApp. Y lo segundo fue con el COVID. Cuando cerraron las paradas de camioneros, no había otra opción. Tuvieron que pasar online. Y eso dio un boom, una revolución en el mercado muy, muy grande. Así todo el mundo fue online y eso nos ayudó. Pero fue más suerte. Así yo no sabía que iba a llegar el COVID. Y tuvimos suerte porque era un modelo de negocio que acomodaba un mercado de offline para online.
El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada dos semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Recuerda que nuestros gastos siguen aquí. Tu aporte mensual mantiene vivo al podcast y te da acceso a la comunidad terca. Súmate en patreon.com/tercos. También nos ayuda a crecer tu reseña en Apple Podcasts. Kenji, desde Perú, dice... excelentes entrevistas, muy inspirador. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor multimedia es Mariano Graglia. Los Tercos son Fernando Franco y Diego Graglia. Y yo soy Alejandra de Limia. Nos escuchamos pronto en el Valle de los Tercos.